desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y déjenme iniciar presumiéndole a la iglesia y también a los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube, que hemos llegado el día de hoy a superar la marca de los 9,000 migrantes que hemos atendido desde que comenzó nuestro ministerio acá con esta ola de migrantes que han llegado. Por eso he titulado el mensaje de esta noche, Aprovechando las Olas. Pero hemos llegado ya también a más de 3,500 personas que le han entregado su corazón a Jesús, más de 4,000 Biblias que hemos entregado, ya llegándole, pero un poquito, a 20,000 alimentos, 20,000 platos de comida que hemos dado en todo este tiempo. ¿Quiere dolarizarlo? Es un montón de dinero. ¿Cuánto le ha costado a la West Brownsville? Ningún centavo. Cero centavos nos ha costado a nosotros. Todo esto nos lo han regalado. Todo esto nos lo han provisto. Entonces, pensando en esto y ahora que estamos en medio de este oleaje, voy a mencionar una cifra más adelante. Solamente en el mes de marzo entraron entre McAllen y Brownsville 172,000 migrantes. 172,000 migrants. Por este lado, más o menos entraron unos 18 a 20 mil por esta parte por acá. Nosotros no alcanzamos a atenderlos a todos, no podemos, no tenemos ni la estructura de liderazgo, de voluntarios, y la forma en que estamos operando por la cosa de la pandemia no nos permite hacerlo. Pero esto sí ya hubiera sido acá, si no hubiéramos tenido la pandemia, aquí hubiéramos atendido a los 18 mil que entraron. Y este fuera otra historia. Pero al Señor, gracias por darnos la oportunidad, el vigor, las fuerzas, las ganas. No hay un día, no existe un día en que no le agradezca yo al Señor por esta oportunidad. Voy a invitarle a la iglesia, por favor, a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al versículo 5. 2 Timothy chapter 4, verse 1 through the 5th. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Aprovechando las olas. Taking advantage of the waves. Aprovechando las olas que se están formando. Voy a dar lectura del capítulo 4, versículo 1 al 4, y en el 5 lo hacemos todos. Vea lo que dice Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a los cuentos, a las fábulas, todos en el 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón. Ha llegado hasta nuestras fronteras una cantidad inimaginable de personas, de almas, que cuando pasan por acá, la mayoría de ellos se llevan a Jesús en su corazón. Gracias por aquellos que fundaron esta iglesia. Gracias por aquellos que mantuvieron abierta esta iglesia. Gracias por aquellos que han creído en este ministerio. Gracias por todos aquellos que ganan almas, porque son sabios. Háblanos al corazón. En Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Si yo fuera de esos pastores o predicadores que les gusta No solamente interactuar y que la congregación responda y diga esto y repita conmigo. ¿Y qué fue lo que dijo? Mira, tenemos como iglesia un solo. Tenemos como iglesia un solo compromiso. No voy a repetir. Tenemos como iglesia un solo compromiso. Y ese es de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Punto y aparte. ¿Qué hacemos otras cosas? ¿Qué son necesarias? ¿Qué son parte de la liturgia? ¿Qué son parte de la actividad eclesiástica? Son necesarias, que no deberíamos de dejar de hacer. Pero tenemos un solo compromiso delante del Padre, y ese es de llevar el mensaje del Evangelio. Por tanto, id y hacer discípulos. No dijo otra cosa. Por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. No dijo otra cosa. Claro, ¿qué iglesia, qué estructura, qué denominación, qué cantos, qué lectura de Biblia, qué oración? Sí, qué mayordomía cristiana. Está bien, son cosas que debemos hacer, pero lo más importante es predicar el Evangelio. Mira, Erika nos va a presentar a nosotros ahora una ola. Y en esta figura yo quiero que usted vea esto. Mire, usted está a 100 yardas, 50 yardas, en donde usted está en el mar, bañándose con su familia, con los amigos, y de momento inesperado se levanta una ola de estas, mire, monstruosas delante de usted. Usted no sabe nadar y lo primero que se agarra son los chones, ¿verdad? Ay, y dice, ay, nanita, de aquí no salgo, si usted no supiera nadar. Pero si usted es un buen nadador, usted dice, esto con la zurda. Esto es para mí pez en el agua. Si usted fuera un surfero, una persona que hace surfing, diría, wow, qué impresionante, me voy a lucir. Esto es lo que me gusta. Esta cantidad impresionante de gente que está del otro lado y llegando acá, asusta al gobierno, asusta a la ciudad fronteriza, asusta a los que residimos por acá, asusta a la economía, asusta a la integridad. Les asusta. Y dice Dios, qué bueno. Al fin y al cabo, como yo soy Dios y soy el dueño de los cielos y de la tierra, entonces yo no le voy a infundir. A la iglesia no le voy a infundir temor ni terror, sino que la iglesia debería de agradecer y la iglesia debería de ponerse feliz, que no tenemos que ir a Venezuela, que no tenemos que ir a Brasil, que no tenemos que ir a República Dominicana, a Cuba, a Centroamérica, a México, a predicar el Evangelio, porque todas esas naciones están llegando acá. ¿Me entiende? ¿Verdad que hablamos un idioma distinto a lo que habla Dios? ¿Y quién va a atender a esa gente? Y estamos pagando con el money de los taxpayers. Cálmate. Si sos tan deshonesta que ni siquiera los 1,400 que te mandó Joe Biden diste de diezmo en tu iglesia. Eso Dios lo sabe. Nosotros los que estamos acá somos producto del esfuerzo de otros. Cuando aquí están construyendo la iglesia, cuando ustedes hace 40 años, 41 años celebraban, este jovencito Chapín estaba dándole a la vida todo, pero todo, sin Cristo, pensando yo. Mientras ustedes se levantaban temprano, yo llegaba temprano a mi casa de las noches de parranda. Mientras ustedes aquí ponían de su dinero, yo me gastaba el dinero de mi mamá para mis parrandas. Entonces, todos los que estamos acá, bajo este techo, somos producto de alguien que se esforzó para construir esta iglesia. Nosotros somos el producto de la constancia en la oración de otros. Cada vez que yo presento a la hermana Rita Quilantán, cuando vienen todos estos hermanos de afuera, les digo, el testimonio y lo que la hermana Rita escucha y ve cuando yo estoy interactuando con los americanos que vienen acá de diferentes convenciones, es lo que yo hablo cuando salgo de acá del país y voy a predicar. Le digo que aquí había una hermana, su nombre era la hermana Lupita Bryan. Y esa hermana venía a orar todos los días a esta iglesia porque en esta iglesia hubiese un avivamiento. Se muere la hermana y nunca lo vio. Pero ahora nosotros somos producto de la oración de la hermana Lupita Bryan. Nosotros somos, ¿se da cuenta? Estamos, nosotros todos somos el producto de la inversión de otros. Cuando vienen, perdóneme, es que a veces parece que nos estamos jactando, pero ¿qué culpa tengo yo que otros sean frustrados y con complejo de inferioridad? ¿Qué culpa tengo yo de que las cosas en la iglesia no salgan tan bien si Dios así lo ha querido? Esto no es por habilidad propia, ni por intuición mía, ¿no? Mire, cada vez que vienen estos camiones, que tienen un costo aproximado de 300 a 400 mil dólares, que nos traen todo este cargamento, cuando eso se baja, lo primero que hacemos es orar y dar gracias a Dios por las personas que compraron todo eso que nosotros empezamos a regalar. Nosotros somos producto de la oración de otros. Somos producto del sacrificio también de otros. Por lo tanto, estamos en deuda, todavía estamos en deuda, con aquellos que no conocen a Jesús. Con aquellos que todavía no le han entregado su vida a Jesús, estamos en deuda. Y mira, a mí me va a dar muchísima pena. Me va a dar vergüenza. Y allá en la eternidad, de haber estado 28 años en una ciudad en donde se convirtieron más personas afuera que venían afuera de Brownsville que los propios residentes de esta ciudad. A mí me aterran las cifras, yo soy un hombre de números y de cifras y de estadísticas, me aterran y me ponen en desventaja, porque veo yo que nosotros vivimos acá 200 mil personas. Y en marzo han pasado 7, le voy a decir una cosa, en el mes de marzo y parte de lo que va de abril, han pasado aquí el número de todos los que vivimos en Brownsville, en un mes. Nosotros hemos ganado en 2 años a 3.500 personas, cosa que no hemos podido hacer nosotros en 5 o 10 años. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho como iglesia? Aprovechar las olas. A nosotros no nos da, ay, dice que, y dijeron que para final de año, si las cosas no mejoran, y si no se militariza la frontera, y si no se ponen de acuerdo en el Congreso, para final de año llegan 1 millón, como la vez del DI, y como fuera en inglés, how do you see from there? Bye. Como la vez del DI. Ahí está la oficial de migración. ¿Sabe cuánto ganan ellos? 3.800, 4.000 dólares, probablemente hasta 5.000 dólares al mes. Y están contratando más. Esos niños son molestosos, son piojosos, esos niños son un problema, esos niños son maleducados, como decían la vez pasada, ahí vienen delincuentes, vienen terroristas, vienen animales, vienen salvajes, y dice Dios, shut up. ¿Sabes qué son ellos? Son almas. Son personas que han sido creadas a la imagen y semejanza mía. Y yo soy el encargado de este movimiento. Por eso tenemos que aprovechar las olas. Y justo en el pasaje que acabamos de leer, en las últimas porciones que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, te encarezco, por favor, ponete las pilas, Timoteo. Predica a tiempo y afuera de tiempo. Haz obra de evangelista. ¿Sabe por qué? Porque Cristo supo aprovechar eso. En el primer punto tenemos algo, Cristo aprovechó muy bien las olas. A Cristo no se le pasa, mire, a Cristo no se le pasaba ningún momento. Y lo que hacía era proclamar la palabra. En Marcos capítulo 1, 35 al 38, vea, y esto es lo que nos tiene que servir a nosotros como ejemplo, como modelo a seguir. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Vea esto, pues. Y le buscó Simón, Pedro, el líder, y los que con él estaban. Y mire, mire, para que usted se dé cuenta que hablamos un idioma diferente. Y hallándole le dijeron, Señor, todos te buscan. Mire lo que dijo él. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Sopas, pichón. fecha que tenemos, Erika, 27 o 28 de mayo, ¿no? San Benito. Tenemos, gracias a Dios, ya amarrado un edificio en San Benito. Yo no puedo el 28 porque es el día del Congreso. Para el día del Congreso ya voy a presentar la pancarta donde dice Iglesia Bautista Belén. Y voy a comenzar a hacer lo mismo que hice con todas las iglesias que yo he comenzado y que después he dejado a pastores. Una vez al mes, por un año, por dos años, hasta que se levante un líder y después de ahí, otra vez, nos vamos para primera y nos vamos para no sé dónde, a donde el Señor. Porque para esto he venido. Eso es lo que dice Jesús. Jesús no desperdició ninguna de las oportunidades que se le presentó. Jesús no hizo otra cosa más que hablar del mensaje que cambiaría la vida de ellos. Jesús no hizo otra cosa más que hablar del mensaje que transformaría la vida. Ya Jesús no se concentró tanto en los discípulos, sino que dice, no, vamos, levantémonos de aquí y vamos a otro lugar, porque para esto he venido a predicar. Jesús utilizaba las sinagogas como las casas de las personas, los montes, los valles, la barca, todo lo usó Jesús para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Un día me hace una persona, tengo 9 de mis donadores, de mis patrocinadores, a quienes todos los días, como le digo, 2:30, 3 de la tarde, yo estoy enviándole reporte. Y como ellos ven que son los números son accurate, y pues concuerdan, cuando yo les mencioné que habíamos cumplido un total ya de un año con el Ministerio de los Homeless, y les habíamos dicho que habíamos entregado pues aproximadamente 9,000 o 10,000 alimentos, pero solamente puse 49 conversiones. Y me dice, Brother Wally se llama él, Carlos, I don't get the numbers right. You're talking about you're feeding over 10,000 people. Yes, but only 49 decisions? Le dije, sí. You're not missing a zero there? An extra digit? Que pudo haber sido 400? No. Why, man? Why is so low? ¿Por qué es tan bajo el número de las conversiones? Es que es un ministerio distinto, le digo. Porque estas personas son las mismas que nosotros atendemos los martes y los jueves. Oh, I see, I get it. Jesús no se preocupó tanto de sus discípulos. Le digo, necesitamos que ir a todas las ciudades y a todas las aldeas. Utilizaba todos los lugares para predicar el evangelio. Por eso, en la otra cita que tenemos ahí, por favor, Erika, dame Marcos 2:1-2, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum de algunos días y se oyó que estaba en casa, se dio cuenta. Allá dijo, vamos a otro lugar a predicar. Aquí ya está en la casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Vamos a cantar un corito. ¿Quién tiene necesidad de oración? ¿Quién le duele la cabeza ahora? Este año no pudimos hacerlo. Como yo soy tan bueno para decir las cosas buenas de la iglesia, también soy muy bueno para decir aquellas cosas que no nos salieron bien. Hermano, pasaron enero, febrero y marzo en esta iglesia, donde no había habido una conversión aquí en el templo. Todas afuera. Todas allá afuera. Yo me preocupé. ¿Y qué pasa? Ya no estamos invitando, ya no estamos trayendo gente, se nos ha olvidado, nos hemos acomodado. La iglesia muy bien en todo, pero no hay conversiones. En 3 días más tarde, una. Y hoy, 2 conversiones. Hoy en todo el año, enero, febrero, marzo y abril, fue la primera vez que tenemos en un culto como el de hoy en la mañana a 2 personas que se convierten. Bingo, dije yo, qué bueno. El Señor está en medio de esto, qué bueno, el Señor nos está apoyando, el Señor está respaldando nuestro ministerio para Cristo. Se lo voy a, mire, para Cristo, no sé si para usted, para su convención, para su asociación, no sé si para su iglesia, no sé si para su célula, que sea más importante, pero para Cristo no había nada más importante que predicar la palabra de Dios. Segunda cosa, otros que aprovecharon las olas. En medio del entorno, del contexto en que estaban viviendo, los apóstoles de Jesús, claro, se habían tenido un tremendo maestro, claro, se habían visto el ejemplo, sí, claro, se habían escuchado y habían aprendido perfectamente de qué se trataba, pero los apóstoles estaban pasando por un momento difícil, persecución, perdiendo sus casas, perdiendo la vida algunos. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, dice así. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Hermano, mire, no iban dando lástima, hombre. No iban haciendo mitines. No iban haciendo cacerolazos. No iban haciendo el ridículo. Dice que fueron esparcidos e iban por todas partes con una sola finalidad, anunciando el Evangelio. Andaban vendiendo platillos de comida que hacía, no andaban haciendo car wash, no andaban poniendo por Facebook GoFundMe, no andaban recaudando fondos. No, andaban anunciando el Evangelio. No andaban dando lástima, no se andaban quejando, andaban haciendo lo que vieron hacer a Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos tenía, oiga esto, espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El gozo de esta ciudad no es traer un circo, hermano. El gozo de esta ciudad no es que abran las playas de la isla del Padre. El gozo de esta ciudad no es que traigan el carnaval. El gozo del Señor no es el charro deis y la fiesta del sombrero. Y ahí pasan un montón de viejas chimuelas, ¿verdad? Con una su troca saludando ahí. Mire qué cultura en la que vivimos nosotros, ¿usted? Una llanta, la parte de la llanta del carro, ¿verdad? Pero andan todas socadas del vestido de charro. Ellas creen que son Alicia Villarreal, pero parecen más a la Lucila Villarreal, ¿verdad? Es impresionante la forma como vemos las cosas. Toda esta gente estaban siendo privados de sus libertades, andaban huyendo, estaban siendo perseguidos, arriesgaron sus vidas, pero nunca dejaron de predicar el Evangelio. Llevaron la alegría a los pueblos por medio de la palabra del Señor. Recuerdo el terremoto. A nosotros nos cobró la vida el terremoto. Y por si usted hubiera preferido que yo no estuviera aquí, le cuento. Estoy aquí por gracia de Dios, no por ganas mías. ¿Oye? Le voy a decir esto. En mi pueblo, de apenas unos 11 o 12 mil habitantes, le voy a contar la historia. Por haber sido mal estudiante, no digo que esto deba de ser un referente, por haber sido mal estudiante en el octubre anterior y graduarme de mi prevocacional o de instituto, tuve que esperar a enero para sacar dos materias atrasadas. Una era física, no educación física, porque esa está bien, y matemáticas. Entonces ya para que sepa Gerardo que no me simpatizas, ¿verdad? Por ser maestro de matemáticas. Matemáticas y física. Mis dos maestros eran don Enrique Orellana. Y la maestra de física era la señora o la profesora Elsa Viuda de Álvarez. No se me olvidan los nombres de mis maestros. Pero como no pasé estas materias, no me fui al bachillerato. En casa vivía una prima, Alma Elisa. Su papá y su mamá, vivieron muy poco tiempo casados, donde nació ella, la mamá de ella murió. El papá de Alma Elisa, mi tío, Julio, se casa con otra señora y esa vida fue de perros y gatos. Entonces esta niña, al no ser hija de los dos, sufría. Y mi mamá vino y la adoptó, se la llevó a la casa. Así que entonces, ya de jovencito de 11, 12 años, yo, mi mamá me dice, salite de tu cuarto y te venís con nosotros para darle esta habitación a Alma Elisa. Ah, perfecto. Pusieron una a mi cama, no sé quiénes durmieron en camas de baranda para que uno no se cayera, ¿verdad? Y El único televisor que estaba en la casa estaba como a media cuadra de la casa. Porque ahí no es como antes, que ahora cada quien tiene su televisor. Vaya. Si yo me voy en octubre al Colegio Evangélico de la Patria, fíjese cómo le llevo a usted la historia. Si yo me voy al Colegio Evangélico de la Patria, tenía que estar el 4 de enero para inscribirme en este colegio. Pero como yo no cursé o no gané el año anterior, tenía que esperarme hasta el 25, 26 de enero para estudiar y luego incorporarme hasta el 15 de febrero en el Colegio de la Patria. Vengo yo, me gradúo, me voy para el Colegio de la Patria el 28, 29 de enero de 1976. Entonces, yo me salí de mi cuarto, el cuarto se lo dejé a Alma Elisa. Alma Elisa se quedaba porque tenía 2 años menor que yo. Ella llegaría a cumplir 58 años el 1 de enero, era el día de su cumpleaños. ¿Por qué le cuento esto? El día 4 de febrero de 1976, el gran terremoto de mi país. Eran 11,000 y tantos residentes. Solamente quedaron con vida 350, 400 personas, arrasado todo. Entre esos pocos que quedaron vivos, mi mamá, mi papá, Alma Elisa murió. ¿Sabe dónde murió? En el cuarto donde yo dormía. Cuando son los terremotos, no hay una explosión, sino que hay, bueno, hay una explosión. Las puertas y las paredes se rompen hacia afuera. En el caso de Alma Elisa, hubo una implosión. Las 4 paredes le cayeron encima a ella. Si yo hubiera sido buen estudiante, no digo que lo tome como referente hoy, ¿eh? Yo hubiera tenido que salirme antes. Yo hubiera tenido que estar ahí. El 4 de febrero hubiera muerto. Por la gracia de Dios. Por la misericordia. No digo yo que, ay, Alma Elisa me salvó la vida. No, no, no. Yo pienso que ella fue el scapegoat. Yo siento que Alma Elisa fue el chivo expiatorio. Tuvo que morir ella para yo quedar con vida. Le cuento esto porque ahí no había más alegría. Y al gobernador del pueblo se le ocurrió, en mi pueblo, poquito, mire, cantinas habían, pero no habían burdeles. Hay una cantina por allá, otra cantina, y eso, que llegaran mujeres malas. Y no, mire, mi pueblo no aceptaba eso. Pero el gobernador firmó una ley donde dice, ay, el pueblo tiene que ser alegre. Y se empezó a llenar de burdeles y de nightclubs el pueblo. Y venía gente de otros lugares. Ladies of the night, como dice la hermana. Hay alguien que me dice, the ladies of the night. Y se puso así. Hermano, eso fue una cachetada tremenda para la iglesia evangélica. La iglesia católica no pudo controlar esto. Y la iglesia evangélica dice, no, la alegría de este pueblo después de un terremoto no es un burdel, no es un prostíbulo, la alegría de este pueblo, y por eso le estoy contando esto, la alegría de este pueblo no son las ruedas de Chicago, el carnaval, la noche vaquera, el sombrero, no, la alegría de este pueblo es el evangelio. Gonzalo, te vas en unos minutos, está esperando una llamada. La alegría de tu vida llegó hoy a tu existencia. No sé cómo venías, no sé qué traías, no sé qué pasaba por tu mente. Encontró a 3 hombres, y no te vayas a olvidar de este nombre, Oscar Lerma, George Solís y Carlos Navarro. Fuimos los 3 hombres que lo atendimos a él. Venga para acá, pobrecito, cómo venía a atenderlo. Ahorita te van a traer desayuno, a bañarse, a cambiarse ropa. Entra al culto. Después del culto le cayó encima a hermano Iván y Meches. Vámonos. Yo te agradezco mucho, Iván, por esto. Pasé por ahí saludándole. Papá, no se te olvide cómo llegaste también aquí. Cuando digo, Iván aquí, solo una nariz, traje todo flaco, venía Iván. Ahora ya tiene panza. Before and after, ya te voy a tomar una foto también, ¿oíste? A ver cómo. Ajá. Porque a algunos se nos olvida cómo llegamos aquí. Todos balaseados y todo, pero y se nos olvida, ya no. Los apóstoles supieron aprovechar el tiempo. Nosotros, y nos ponemos en pie con esto, termino. Segunda Timoteo, de nuevo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Buen viaje, Gonzalo, buen viaje. Te usaré como ilustración, no solamente aquí, sino que a los lugares que vaya. Te usaré como ilustración. La misma cita del principio. Te encarezco delante de Dios, Timoteo, te encarezco delante de Dios, Carlito Navarro, pastor de la web Bronzeville, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que dejes de andarte con de fábulas y de... No. Predica la palabra. Que inces a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos. Y se volverán a las historietas. Y vea lo que dice el versículo 5. Pero tú, pastor, pero tú, predicador, pero tú, misionero, pero tú, seminarista, sé sobrio en todo. No te dejes ganar la moral ni la voluntad. Soporta, aguanta las aflicciones. Haz obra de evangelista. No espere, pastor, que le traigan gente a su iglesia. Vaya a traerlos usted, hombre. No sea chambón. No espere que ese trabajo, que es tuyo. Regresame la cita, que no he terminado, que estoy bien emocionado, Erika. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Tú cumple tu ministerio. No dependas de otros. Dios te llamó a ti. Que no se te escape nadie. En esa frontera, Dios nos ha puesto. Vamos a aprovechar las olas. Jesús las aprovechó. Los apóstoles las aprovecharon. Yo he aprovechado los años de vida. Yo tengo 47 años de vivir de gratis hoy. Por eso le cuento esto y me remonto a lo que pudo haber sido. Mi cuñado Rolando Rodas Molina, esposo de una de mis hermanas, tuvimos que caminar nosotros como 73 kilómetros porque estaban botados los puentes para llegar de la capital hacia el pueblo donde yo vivía. Una noche y todo un día, 73 kilómetros, mientras mi tío estaba en el cementerio viendo la tumba de donde habían puesto a su hija. Yo no era evangélico, no era cristiano. Yo estaba en el cuarto en donde le habían caído las cuatro paredes encima a mi prima. Ahí no entendía yo. Hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo. 47 años viviendo de gratis. Las cosas que vengan, amén. Y si no pasan, lo bailado nadie me lo quita. Oramos. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por habernos traído. Queremos aprovechar las olas de tantísima gente, 172 mil personas en el mes de marzo. No sabemos si alcanzaremos 200 mil en el mes de abril. Vamos a hacer todo lo posible como iglesia, en lo que esté dentro de nuestra capacidad y facultad, que la mayoría de ellos te conozcan. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Si usted está acá en esta noche, que no conozco, somos tantos en esta noche, y no sé quiénes puedan estar acá, y todavía no tienen a Jesús en su corazón, yo quiero hacerle una invitación para que usted no se vaya de esta iglesia sin Él. No le invito a que se cambie de iglesia. Y está confirmado. Gonzalo se convirtió el día de hoy y nunca más lo volveremos a ver. Pero su nombre ya está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Dios no nos llamó a llenar iglesias. Dios nos llamó a predicar la palabra. Si usted está acá en esta noche, le voy a invitar a que repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche. Adentro de su mente, adentro de su corazón, y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón para recibirte a partir de hoy para siempre como mi Señor. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted ha repetido conmigo esta oración, con sus ojitos cerrados y con su rostro inclinado, levante su mano ahí donde está. Si usted hizo esta oración, levante su mano ahí donde está. Si usted hizo esta oración, Dios te bendiga, Gonzalo, Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano. Una persona más en esta noche, ¿dónde está? Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.